Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar el Valladolid 1-Barcelona 2, lo que era un trámite para el Barça, tanto que ha sacado un equipo plagado de suplentes Flick, se ha convertido en un trámite con más esfuerzo de lo esperado. Flick ha puesto un equipo en el que el único titular era Pedri, y se encontró con un gol en contra a los 6 minutos, un gol de Iván Sánchez con un rebote en la pierna de Araujo que terminó haciendo una parábola insalvable para Ter Stegen, que ha sido titular. Y luego tuvo que recurrir a Lamine Yamal de manera fortuita porque se había lesionado el debutante Dani Rodríguez, y en la segunda parte a De Jong y Rafinha. En el 54 Rafinha y en el 60 Fermín. Una hora ha tardado el Barça en resolver el partido ante el colista, que como digo se preveía más fácil de lo que se ha visto durante el encuentro. El partido que viene es el más importante de la temporada. Va encontrándose el Barça con partido más importante de la temporada. El siguiente es muy importante, es el martes contra el Inter para estar en una final de la Liga de Campeones. El Inter, por cierto, ha ganado de penalti al Verona, al Hellas Verona, 1-0, también con un equipo lleno de reservas que ha puesto Simone Inzaghi. Además ha empatado el Atlético de Madrid en Vitoria, lo ha hecho a 0. Partido malo, malo sobre todo la primera parte, bastante mala. Mañana a las 2 de la tarde hay un Real Madrid-Celta. La última baja en el Real Madrid es la de Rodrigo por gripe, tiene fiebre. Y sobre el futuro, Ancelotti ha dicho que dirá algo el día 25, que es el último día de la Liga, el domingo 25. Por cierto, si el Madrid no gana mañana, es decir, empata o pierde con el Celta, y el Barça gana el Clásico, la Liga será para el Barcelona. Si el Madrid no gana mañana, empata o pierde, y el Barça gana el Clásico, el Barça campeón de Liga. El Clásico ya saben ustedes que es el domingo a las 4:15 de la tarde. La Liga por arriba está así, Barcelona 79, Real Madrid 72. Y la Liga por abajo está así, Alavés 35, Girona 35 y en descenso Las Palmas 32, Leganés 30 y el Valladolid que está ya descendido. Porque ha pasado esto en Vitoria, como digo, Alavés 0, Atlético de Madrid 0. Mal partido, especialmente la primera parte. La segunda se ha animado un poco más con los cambios que ha hecho el Atlético de Madrid. El Alavés está fuera del descenso a 3 puntos de Las Palmas. Y el Atlético es tercero, le saca 7 puntos al cuarto, que es el Atleti de Bilbao. En la Cerámica, Villarreal 4, Osasuna 2. El Villarreal aprieta para conseguir el puesto de Liga de Campeones. Se puso 3-0 en la primera parte. Ayoce hizo 2 goles. Está en la pelea por el Zarra con Sánchez, que viene por detrás. El Villarreal es quinto, a 2 puntos del Atleti de Bilbao, que es cuarto, y 4 por delante del Betis, que es sexto. En Las Palmas 2, Valencia 3. 2 goles de Hugo Duro dan puntuación de salvación al Valencia, que tiene 42 puntos. Las Palmas se puso al final 2-3 y apretó en los últimos minutos. Las Palmas marca el descenso con 32 puntos. Mañana a las 2 de la tarde, como digo, Real Madrid-Celta, a las 4:15 Sevilla-Leganés, atención a este partido, a las 6:30 Español-Betis y a las 9 el Derbi Vasco, Real Sociedad-Atleti de Bilbao, sin Nico Williams, que es baja en el Atleti. Ayer, Rayo Vallecano 1, Getafe 0, el lunes se juega el Girona-Mallorca. En segunda, acaba de terminar el partido del líder y ha ganado en Burgos, Burgos 0, Elche 1, además, Huesca 1, Oviedo 2, Málaga 1, Granada 0 y Eibar 0, Mirandés 1. Ayer Córdoba 4, Cádiz 2, mañana de los de arriba, Levante, Tenerife, Almería, Eldense y Cartagena, Racing de Santander. La Liga está así, Elche 71, Levante 66, Racing de Santander 66, Mirandés 65, Oviedo 65 y Granada 59. Estos son los 6 primeros, vienen por detrás, Almería con 59 y Huesca con 58. Fórmula 1, que está en directo mañana, se corre este gran premio en Miami, está en marcha la calificación. Así que vamos a preguntar cómo le van las cosas a Carlos Sainz y Fernando Alonso. Carlos Miquel, buenas noches.
Buenas noches, Corro. 3 minutos y 39 segundos para que acabe la calificación. Y ahora mismo, si hubiera un tsunami, que evidentemente no lo va a haber, así que no pasa nada.
Ni deseamos.
Solo 3 milésimas. La diferencia entre Verstappen y Norris sería pole. Max Verstappen sorprendiendo a los 2 pilotos de McLaren. A 3 milésimas Norris, a 17 Piastri. Van a saltar a pistas, van a apurar hasta el último segundo para lograr el mejor crono posible. Cuarto Antonelli, quinto Albon, séptimo después del primer intento Carlos Sainz, y cuidado que Sainz puede estar en esa quinta posición que ocupa ahora mismo su compañero de equipo. Desgraciadamente, a pesar de que su crono era solo 0,7 más lento que el de la cabeza en la Q1, se quedó eliminado en la Q1 Fernando Alonso, que sale mañana 17º.
Muy bien, enseguida nos cuentas cómo termina la calificación. Recuerdo que ha habido carrera al sprint, la ha ganado Lando Norris. No terminaron ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso, al que arrolló Lawson. Tenis, Madrid, Sabalenka, la campeona, ha ganado a Coco Gauff. Mañana, Draper contra Casper Ruud. Por cierto, que Carlitos Alcaraz está preparado para jugar en Roma. Sí que se ha recuperado de la lesión que le impidió estar en Madrid. Bueno, todo esto y los snoots. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Desde la parte derecha atacando el Real Valladolid, el tiro desviado, gol, 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 la colocaba Iván Sánchez desde la derecha con la zurda, el balón desviado y entró por arriba, el balón centrado, no ha llegado nadie, el tiro de Rafinha, gol,
gol
de Rafinha con la derecha, el rechace y tira por bajo. El Mingol, golazo, golazo de Fermín con la zurda. Real Valladolid 1, Barça 2, Fermín López.
Tres puntos que colocan al Barcelona muy cerca del título de Liga. Vamos a Zorrilla, allí están Manolo Oliveros. Hola Oliveros, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal Corro?
Pues el Barça, con muchos suplentes y en un trámite que le ha costado un poquito más de lo esperado, se lleva los tres puntos.
Sí, la misión era los tres puntos y la verdad es que le ha costado. Ha salido con solamente Pedri prácticamente de titular en el partido de hoy. Y después, como decías anteriormente, han tenido que salir al rescate jugadores como Yamal. Bueno, Yamal ha salido antes porque resulta que Dani Rodríguez, el chaval que jugaba por la parte derecha, que debutaba hoy, pues le ha salido el hombro, una lesión que ya lo arrastraba desde hace algún tiempo. Y entonces ha salido Yamal, ha revolucionado un poco el partido, pero sobre todo la salida en la segunda parte. Porque claro, iba ganando el Real Valladolid por 1-0 y ha tenido que salir Frenkie de Jong, ha tenido que salir Dani Olmo después, ha tenido que salir sobre todo Rafinha. Y Rafinha ha empatado el partido y después Fermín, que ha sido el mejor del partido, Fermín para marcar el 1-2 definitivo. Misión cumplida, porque de lo que se trataba, aunque eso sí, llorando más de la cuenta y rozando seguramente el empate o quizá la derrota, aunque también ha tenido oportunidades para aumentar el marcador en la segunda parte del Barça, pero por lo menos ha tenido los tres puntos a la espera de ver lo que hace el Real Madrid mañana frente al Celta y sobre todo pensando en el próximo martes, no miércoles, no, martes, van a llegar de madrugada y será domingo, se van a Milán el lunes y el martes ya contra el Inter de Milán, que es el siguiente objetivo del Barça.
Zona de entrevistas, allí están Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal Corro? Ahora mismo empieza a hablar Hansi Flick en sala de prensa. Y si queréis luego resumo, porque es pregunta y respuesta en inglés, como queráis.
Muy bien, pues yo creo que sí, que nos resumes luego, Elena, lo que dice Hansi Flick, a ver cómo está de contento de esta victoria que le acerca mucho al título de Liga. Y en otra zona de este estadio de Zorrilla está Juan Carlos Amón. Hola, Amón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. En la zona mixta del estadio de Zorrilla, donde, bueno, pues hay caras de, por lo menos, dignidad, ¿no? Que es un poquito lo que hoy ha hecho el Real Valladolid, defender el escudo, defender la camiseta, darle una pequeña alegría a su afición, estando casi una hora por delante del Barça. Durante esa hora el equipo ha ejecutado un plan de partido bastante conservador, se encontró con ese gol en el minuto 6, ha defendido, le ha puesto en problemas al Barça y lo mejor es que, yendo en contra también en el marcador, el último tramo del partido el Real Valladolid ha estado casi en el área del Barça, con lo que yo creo que hoy, tarde y ya sin solución, pero para beneplácito de la afición, el Real Valladolid por lo menos hoy ha competido a pesar de su delicada situación.
Muy bien, ahora nos cuentas lo que dicen los jugadores y el entrenador del Real Valladolid. Termina la calificación en Miami, que ha hecho Carlos Sainz.
Carlos Sainz saldrá en la tercera fila, brillantísimo el crono del piloto madrileño, superando a su compañero de equipo, saldrá sexto por detrás de Russell, de Piastri, Antonelli, y ojo que ahí se pondría caliente la clasificación, Norris, porque la pole es para Max Verstappen, el animal dedicado a su hija Lili. Hace unos días era papá Max Verstappen, que ha superado a los dos McLaren, y entre los McLaren de Norris y Piastri se ha colocado el debutante Antonelli. Muy buena posición de Sainz para lograr muy buenos puntos mañana, y quién sabe si acercarse a un podio si hay lío en la zona delantera. Séptimo Albon, octavo Leclerc, noveno Ocon, décimo Tsunoda y recordemos décimo séptimo Fernando Alonso. Carrerón mañana en Miami.
Muy bien, pues sexto Carlos Sainz, que siempre es una alegría, décimo séptimo Fernando Alonso, luego nos cuentas más cosas. Carlos, gracias.
Hasta luego.
Está hablando Álvaro Rubio, el entrenador del Real Valladolid, a ver qué dice del partido.
El partido, ves que tienes posibilidades, que te adelantas en el marcador, que es algo que hace tiempo que no nos pasa contra un rival pues muy poderoso, y bueno, pues vas cogiendo más confianza, las piernas evidentemente pesan menos, y bueno, pues ha sido una pena porque creo que hemos hecho buen partido en general y hemos tenido nuestras oportunidades, ¿no? Para habernos llevado algo más, ¿no?
Saludo a los comentaristas de esta noche. Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal, Corro?
Está Guille Usquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Fernando Evangelio, hola Evangelio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está el temeroso Dani Senabre. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Temeroso con razón.
Sí, le quiero preguntar a Emilio y a Miguel si han sentido pánico en algún momento del partido, incluso con la alineación. ¿Miguel ha sentido algún momento de temor o ninguno?
Yo ya lo tenía antes.
Antes del partido, sin ver, sí, la alineación, ¿no?
Sí, sí, sin ver la alineación.
Por la ley de Murphy, ¿no? Por decir, estos que no los cree nadie, a ver si nos van a dar un disgusto, ¿no?
No, porque ya he visto muchas cosas en el Barça. Era un partido en el que el Valladolid ya no se jugaba nada, no tenía nada con lo que especular, podía ser atrevido y valiente, y se ha encontrado con un gol de cara que le ha complicado mucho las cosas a un Barcelona que, por exigencias del guión del calendario, ha rotado muchísimo y al final ha tenido que sacar el as de bastos para conseguir llevarse los tres puntos que eran, yo creo, vitales para el desenlace de la liga.
El equipo que ha puesto, pues si se han incorporado tarde, es muy, muy no habitual. No es que sean suplentes, porque son todos buenísimos, pero ha sido Ter Stegen, que ha vuelto, Héctor Ford, Araujo, Christensen, Gerard Martín, que le han dado el MVP, esto que creo que votan los aficionados, le han dado el MVP del partido. Sí. Gavi, Pedri, Fermín, que es un centro de campo muy bueno. Dani Rodríguez, que era el debutante y ha tenido la mala suerte de que se le ha salido el hombro en el minuto 34. Pau, Víctor y Ansu Fati. Emilio, ¿has sentido alguna duda sobre el resultado durante el partido o no?
Bueno, yo hace semanas que tengo dudas.
¿Sí?
O sea, es 1-2 Valladolid, 1-1 Betis, 0-1 Leganés en propia puerta, 4-3 Celta en el 94, 1-0 Mallorca. O sea, estoy
sí, pero
totalmente...
La mayoría sacados adelante, ¿eh?
Vale, no, yo iba a decir, estoy totalmente de acuerdo con lo importante es ganar, este partido había que sacárselo de encima, estaba... Claro, pero es que el Barcelona le lleva 63 puntos al Valladolid. Entonces, claro, yo no sé quién va a jugar, cómo van a jugar y tal, pero hacer el partido que han hecho... Claro, no, que tienen la cabeza en Milán, no, que esto era para pasar el rato, no, que tenían que... De verdad, en serio, a mí me ha parecido muy lamentable.
Hombre,
el partido del Barcelona.
Hubiera sido una cantada, claro, evidentemente. Que
bueno, ya, hubiera sido una cantada, pero es que no le ha faltado mucho, ¿eh?
Bueno.
Que fuese una cantada.
Sí, es cierto que ha tenido sus opciones de Madrid que empuja un poco. Dani, tus temores, ¿dónde estaban? En la alineación previa, ¿no? Que te he escuchado decir.
Sí, yo lo he dicho antes de empezar. No es que los jugadores me parezcan malos, como tú dices, pero claro, acabas de leer la alineación, tú dices, el centro del campo es muy bueno, estoy de acuerdo. Pero la delantera, por ejemplo, obviamente es inédita, Dani Rodríguez, Pau, Víctor, Ansu Fati, y la defensa, pasamos por alto gente como Christensen, que no jugaba desde
agosto. Que acaba
de
volver, sí. Sí.
Ter Stegen también hacía muchos meses que no jugaba, ha estado bien, o sea, no tengo queja, pero yo, sinceramente, el escenario que yo preveía o que yo deseaba, que ya sé que Flick no vive para hacerme feliz a mí, sino para hacer lo que él considera y bien hecho que hace, pero mi escenario era sagrado, por favor, o sea, innegociable, que no jueguen ni Pedri ni Lamin y los otros casi todos titulares. Este era mi punto de vista y ha sido justo al revés. O sea, he tenido lo peor de los dos escenarios, que es 9 tíos que no juegan habitualmente y encima los dos que yo quería que descansaran no han descansado.
Yo lo que no he entendido nunca, y lo hemos comentado, bueno, yo lo he comentado, porque no sé si otra gente, si otros amigos míos con los que hacemos las tertulias están de acuerdo. Yo lo que no entiendo es por los entrenadores, ¿por qué no lo hacen al revés? ¿Por qué no sacar al equipo titular, se meten 3-0, 0-3 en la primera media hora y después sacar a los otros 5? Si no lo he entendido,
pero si no lo hace, y si se atasca el partido y no lo haces, claro, tienes que jugar los 90 minutos.
Bueno, ya, pero si es que si se te atasca el partido lo sacarás igual, pues ya los tienes. Sí, sí,
es muy difícil encontrar el equilibrio entre guardar energías y ganar el partido. A Flick al final le ha acabado saliendo perfecto, ha tenido que poner más minutos de los debidos a Lamine y a Rafinha a lo mejor, pero bueno, digamos que el objetivo está cumplido porque ha rotado casi todo el equipo y ha ganado. Si no, hubiera ganado, hubieran llegado a las críticas.
Por eso he hecho la lista que he hecho, que todos los partidos, como muy bien me ha dicho Corro, todos los partidos se han ganado. Pero de verdad que si el Barcelona lleva tiempo haciendo un acto heroico de cada partido, y me parece que hay un día que te la vas a pegar.
Bueno, la verdad es que por lo buena que está siendo la temporada del Barça, buenísima, al Barça le está pasando, desde mi punto de vista, que juega demasiados partidos pensando en el siguiente. O sea, que tiene que jugar demasiados partidos pensando en el siguiente. Y suele ocurrir que el siguiente siempre aparentemente es más importante o más difícil que el que está jugando. Y así es difícil concentrarse, difícil salir al 100%, difícil hacer la mejor alineación posible. Y bueno, eso provoca las grandes emociones que se pueden llegar a vivir en un día como hoy. Un equipo al que, como decía Emilio, le sacaba 60 puntos y que al final lo que es casi le ha sacado es de quicio. Porque hay que reconocer que el Valladolid, como bien explicaba su entrenador, con la ventaja en el marcador y la emoción que transmitía energía a unas piernas castigadas, pues mientras ha tenido controlado el resultado, incluido el empate, pues ha resistido bien y ordenadamente. Luego ya empezaba a llegar tarde y a dejar huecos. Perdón.
No sé si... Miguel, yo iba a decir que el Barça está a un partido de jugar todos los encuentros que se pueden jugar en una temporada. Claro. No tiene el Mundial de Clubes, pero hasta ahora ha llegado a la final de Copa, está a punto de llegar a la final de Champions, y en la Liga son los mismos partidos para todos. Yo lo que creo que deja este partido en evidencia es que la plantilla del Barça es corta, sí, o mejor dicho, que hay mucha diferencia entre titulares y suplentes. Y que para verano, independientemente de cómo acabe, sí que tiene que pensar en reforzar el equipo para tener una delantera suplente de más nivel, o de un nivel más similar al de la de los titulares.
Sí, sí. Porque la delantera esto va a volver es evidente a pasar. Que hay varios escalones
y después,
entre la titular y esta.
Y después hay otra cosa que deja este partido muy clara, que también hemos comentado aquí nosotros siempre, que es esa predisposición, esa suposición de que el Madrid gana todos los partidos y el Barça gana todos los partidos. O sea, es decir, que lo que digo siempre, cuando faltan 10 partidos, los has ganado a todos ya, ¿me entiendes? Y mira el Atlético de Madrid lo que ha hecho, en campo de Alavés, mira cómo le ha ido al Barça aquí, veremos cómo le va al Madrid con el Celta. O sea, es decir, que no es tan fácil tampoco. O sea, es decir, que no es salir con el equipo suplente y que vas a ganar. O sea, que eso no pasa. Fijaos, o sea, lo digo porque siempre hacemos las cuentas así, ¿no? Ahora ya depende de nosotros. Si ganamos todos los partidos somos campeones, ya. Pero es que tú te crees que vas a ganar todos los partidos.
Y menos Emilio en una carrera de fondo de 10 meses, que las temporadas son larguísimas, que hay un desgaste tremendo, que ahora vamos a terminar la temporada de clubes, vamos a entrar en un parón de selecciones, y para el Barça no, pero para el Madrid y el Atleti sí, otra vez volver al fútbol de clubes, que son temporadas salvajes, y que es normal que los equipos en una liga de 38 partidos tienen que tener picos de forma y bajones, sí, sí. Y es que eso es lo normal.
El Barça solo ha perdido un partido en el año 25 y es el que podía perder.
Ibas
a decir, Dani.
No, que lo peor es que ha habido muchos partidos que el Barça ganaba 2-0, 3-0 al descanso o al principio de la segunda parte y podía haber racionado a muchos a sus jugadores y dosificado, y no lo ha hecho. Porque sí,
hay distancia,
no lo sentía, no lo notaba.
Hay distancia entre el titular y el suplente. En algunos casos hay mucha distancia.
Sí, claro, pero 3-0, si ganas 3-0 a un equipo de media tabla en el minuto 60 en Montjuic, yo creo que puedes quitar a Lamine o a Rafinha o a Lewandowski y no pasa absolutamente nada. Y al final el objetivo de lo de hoy era que los máximos jugadores importantes estén descansados para el Inter. Yo no sé si se ha conseguido ese objetivo, porque al final ha jugado Rafinha, ha jugado Lamine y Pedri
no se ha conseguido. No se ha conseguido, pero no se ha conseguido, Dani, por otra razón, que es el viaje. O sea, es decir, me parece que conté aquí la tesis que había en el Barça el fin de semana antes de la famosa derrota de Champions con el PSG el martes, el 2-4. ¿vale? Es lo mismo que este fin de semana.
Sí, que van a llegar,
o sea,
muy tarde.
Juegan el martes en Milán.
Descansan muy poco.
Vale, y el ese año que el PSG les pilló en la segunda parte del martes...
¿Venían de Sevilla o de dónde venían?
No, venían de Cádiz.
De Cádiz, eso.
Pero espera, venían de Cádiz, de jugar a las 9 de la noche, de salir del campo del Cádiz a las 12, de estar cerrado el aeropuerto de Jerez, de coger un autobús y ir a Sevilla, y de coger un vuelo y llegar a Barcelona a las 5 de la mañana.
Sí, es una barbaridad.
O sea, hoy no va a pasar eso, pero serán las dos.
Pero fijaos, también hay que fijarse, o sea, es evidente que si hoy el Barça hubiera empatado, que era abrir la Liga de nuevo, abrir mucho la Liga, los golpes que se hubiera llevado Flick hubieran sido impresionantes.
Sí, porque ha habido muchas dudas. Eso es hipócrita.
Sí, está bien que tú ya lo has dicho al principio, has dicho, no me gusta la alineación porque pueden pasar cosas. Pero fijaos también lo que se ha permitido del Barcelona, que también lo ha hecho el Inter hoy, que sí que tiene mucho más apretada la Liga, incluso más perdida que ganada, que es poner 11 tíos, porque está la Champions al lado, 11 tíos que no son, o 10 que no son habituales.
Emilio pone en el debate el tema del horario, y es verdad. Podía haber jugado antes hoy, a las 2 de la tarde.
Y después otra cosa. Todos estamos de acuerdo, ¿vale? De que la plantilla del Barça igual es... Ahora te digo una cosa. A ti te dan la oportunidad en el campo del Valladolid, que está descendido. Alguna cosita puedes hacer, ¿eh? Si quieres ser titular del Barça.
Ya,
o sea,
ya.
Con perdón, tenía, ¿eh? No, cualquier persona, no digo Dani.
Pero en un segundo,
supuesto.
Está hablando Gerard Martín, que como digo ha sido el MVP, a ver qué dice el futbolista del Barcelona, que está muy feliz, por supuesto, por la victoria y por el partidazo que ha hecho.
Sí, al final lo importante es ganar, pero sí, eso también hace ilusión, y más al ser la primera vez.
Es un partido que se os ha puesto complicado, ¿no?
Está hablando del MVP.
Con ese 1-0 llegabais, pero no conseguíais darle la vuelta, y de hecho os habéis ido al descanso perdiendo. No sé si ha sido en el descanso alguna charla, porque desde luego que ha sido un partido difícil.
Sí, la verdad que con el gol ese al principio pues se nos han puesto las cosas difíciles, y la primera parte, como dices, nos ha costado un poco intentar entrar ahí en esas zonas, pero la segunda parte creo que lo hemos ajustado bien y la segunda hemos estado más fluidos.
Has encontrado tú también más espacios, en uno de ellos llega el centro para el gol de Fermín. ¿Cómo ha sido la segunda parte? ¿Qué ha cambiado y por qué habéis encontrado esos espacios?
Bueno, al final yo creo que hemos movido el balón más rápido de lado a lado y sabíamos por dónde entrar y acabar las jugadas, y al final le han llegado los goles.
Importante también que la rotación haya al final podido, aunque luego hayan entrado jugadores importantes, hacer que ganarais el partido y no cargar en exceso, entiendo, de minutos a muchos futbolistas de cara al partido del martes.
Sí, pero bueno, al final eso, las rotaciones también siempre cumplen ahí. Lo que pasa es que hoy, bueno, es un partido difícil porque este partido todo el mundo parece que lo da por ganado antes de empezar, pero nunca hay un rival fácil o un partido fácil.
Queda muy poquito ya para que acabe todo y prácticamente todos son finales.
Sí, no, el martes una final, el fin de semana otro y así hasta que acabe.
Por cierto, gracias. ¿Quién va a poner de lateral derecho contra el Inter de Milán? ¿Quién creéis que va a jugar de lateral derecho?
Pues yo sinceramente...
Yo creo que jugará un central,
No lo sé.
Decía Elena que Héctor García, ¿eh?
Héctor García
podía ser.
¿Cómo acabó el miércoles?
Elena, que está en la rueda de prensa de Hansi Flick, ya ha dicho algo de Szczęsny y el clásico.
Ah, no sé, ahora nos contará.
Prensa de Hansi Flick. Y no sé si me escucháis.
Sí, te escuchamos, Elena.
Y ha dado una noticia, Flick. Ha dicho que Szczęsny, además de ser titular en Champions en Milán este martes, también tiene intención, ese es el plan, de que sea titular en el Clásico, es que del 11 de mayo, sobre el debate de la portería.
Es lo lógico, es lo lógico, porque Ter Stegen puede ser mejor portero, pero ahora Ter Stegen no está ni puede estar en forma.
Y esa declaración...
Pero Ter Stegen, ahora si queréis lo podéis escuchar, porque os voy a pasar un extracto de Ter Stegen, que le han preguntado directamente en TV3, en Sport3, si se ve jugando la final de la Champions, y no lo ha descartado. Si queréis, enseguida lo podéis escuchar.
Aprieta. Pero bueno, Hansi Flick dijo esta semana que no. La Champions la iba a jugar Szczęsny.
Claro. Con perdón, el papel que está haciendo Ter Stegen.
Sí, veo muchas críticas.
Es bastante lamentable. ¿Vale? Del capitán del Barcelona,
Muchas críticas porque, o sea, está apretando mucho para jugar.
A mí me parece que
jugar.
Desde que se ha incorporado a los entrenamientos normales del equipo, está soltando píldoras en Alemania cada 2x3, está haciéndose querer, está haciendo de entrenador con Flick en el partido del Inter.
Esa declaración de Hansi Flick diciendo que Szczęsny jugará el partido, naturalmente de Milán, porque ya lo había dicho, y también el clásico, es darle moral a Chesney para bueno, Milán.
Y a lo mejor
es darle
que
moral y confiar en público garantías.
Y a lo mejor es que el entrenador se ha dado cuenta
de que el otro presiona.
De estas maniobras, claro, que puedan parecer o parecen maniobras, y ha dicho, oye, mira, para que todo el mundo esté tranquilo, primero mi portero, que sepas que vas a jugar contra el Madrid.
Confianza para Chesney.
Para quitarse
sí,
el debate de encima también. Para resolverlo directamente.
A mí me parece bien, pero yo estoy en general en la línea de Guille. O sea, ha explicado ahora Gerard Martín que han sabido cómo salir en la segunda parte, cambiando el balón de lado. Claro, no es lo mismo darle balones a Lamine y a Rafinha, claro, que dárselos a Ansu y a Dani que ha salido hoy.
Y a Pau Víctor.
Exacto, no es lo mismo. Y yo también creo es que el Barça, cada rotación que hacen es de riesgo, porque la diferencia entre el titular y el aspirante a titular es muy grande. Cuando esa rotación es masiva, el rendimiento necesariamente tiene que ser masivo. Y yo doy mi palabra que no tengo nada contra Gerard Martín. Pero creo, sinceramente, que Gerard Martín en el Barça es un jugador para acompañar, y si sale elegido el MVP del partido, sí, te da una idea de cómo ha sido.
A mí me ha sorprendido también.
Y ha jugado buen partido.
Le ha dado el pase de gol, pero te da una idea de que no han visto jugar a Fermín. Vamos, o sea, es imposible que tú veas a Fermín hoy y que pienses que el MVP es Gerard Martín. Sí.
Bueno, de acuerdo. No lo discutiré, pero da esa casualidad, vamos a decir. Sí, sí. Es un poco el espejo de lo que ha sido el equipo, es que ha salido...
Fíjate el partido.
De hecho, me ha gustado
MVP, y no se lo dieron el otro día tampoco. Eso del MVP no sirve para nada. Bueno, partidazo ya mal y se lo dieron. Danfrey lo hizo mal, pero bueno.
Que de todas formas, convenemos todos, compañeros, que la temporada del Barça es casi redonda. O sea, a este punto es redonda.
Por supuesto,
y tiene muy poco espacio para la crítica, muy poco.
Por supuesto.
Pero el único problema que se ha encontrado Hansi Flick, que ha tenido que atajar, nunca mejor dicho, es la portería. Ese que él lo resolvió de manera inesperada para todo el mundo, porque había más de Iñaki Peña que de Chesney. Había más gente en el bando de Iñaki Peña que en el bando de Chesney. Y lo resolvió bien. Y ahora se ha tomado la decisión, ha vuelto Ter Stegen, le ha dado este partido y tal, y le pone a Chesney los partidos de Champions y el clásico, parecerá justo, ¿no? Que lo que
a
está
mí
haciendo,
sí,
¿no?
A mí sí. Yo soy de la misma opinión.
Yo sí, pero sigo necesitando una explicación de verdad de por qué hizo lo que hizo con Iñaki Peña y con Chesney. O sea, a mí me parece...
Igual no la tienes, Emilio.
Vale. Perfecto.
No, pues digo
entonces tendré derecho a pensar lo que quiera.
Sí, sí, pero que si el entrenador, o sea, si ha pasado, quiero decir, si lo dices porque a lo mejor ha pasado algo.
No, pero tampoco lo vamos a saber. No. Mira. Yo simplemente que me digas, mira, la experiencia. Está muy bien bajo palos. Juega mejor con los pies. No lo sé. A mí que me dé 5 mensajes.
Bueno,
¿vale?
Lo de la experiencia yo creo que lo ha dicho, ¿eh?
Bueno, no ha explicado, ha tomado esa decisión y no la ha explicado. Cosa que también me parece bien y que un entrenador puede hacer. Pero por mi parte, cuando yo criticaba que Iñaki Peña fuera desconsiderado, que se fuese desconsiderado con él, era porque no tenía una explicación. O sea, porque el entrenador no la daba y ni siquiera sé si se la ha dado al muchacho.
Está claro que confiaba más en Chesney, en su experiencia, claro, a largo plazo, y que lo hizo en un momento de la temporada en el que podía permitirse...
En su amistad, en su relación...
Podía permitirse un periodo de adaptación que ahora, con el cambio de Ter Stegen con Chesney, no puede permitirse, o porque era un error, te manda para casa. En el mes de, no sé si fue noviembre, diciembre, enero, cuando fue al cambio de Chesney, sí podía permitirse que Chesney tuviera algún error o algún momento de duda, como tuvo, pero a que a medio plazo le iba a dar una garantía que Iñaki Peña, por lo que fuera, por lo que él viera en los entrenamientos, no le daba.
A todo esto, hoy Ter Stegen ha estado bien, ¿eh? Lo que pasa es que no te da para juzgar un día en el campo del Valladolid, decir, no, que juegue el clásico, obviamente.
No, pero ha estado Dani al nivel que estaba siempre. Sí,
para mí el gol es imparable, o sea, es una...
El gol se lo mete a cualquiera. Sí,
es imparable, y luego las dos o tres que ha tenido... Vamos a escuchar lo que dice Elena, este es el fragmento de... Vamos a escucharlo con tranquilidad, a ver lo que ha dicho Ter Stegen exactamente sobre la titularidad en el Barcelona.
Yo creo que ahora estás haciendo preguntas estoy mirando al martes y tú estás hablando de todo el resto de temporada, que al final nunca se saben cómo van las cosas, y has visto con la lesión mía que me pasó y cómo me fue. al final esto no se puede controlar, y lo que podemos controlar es recuperarnos mañana y entonces enfocarnos en el martes, que nosotros todos queremos pasar a la final.
Aquí, bueno, por lo menos, aquí no oigo yo, no sé si ha sido...
Me parece correcto, sí, esto aquí, que dice aquí.
Sí, aquí no ha dicho nada, ya ha dicho que primero vamos a pensar en el equipo el martes.
Bueno, que, ha dicho que puede pasar de todo, ha venido a decir que se puede lesionar, Chet.
Sí, bueno
es que le hablaban demasiado de futuro.
Que no descarta nada, que no descarta nada.
Claro, paso a paso y tal, pero que también tampoco lo ha reivindicado, ¿no?
Os voy a decir una cosa, cada vez habla mejor castellano, o sea, es increíble, o sea, va mejorando, o sea, es que parece...
Que pensar que
pero a ver, es que lleva 11 años, Barcelona.
Bueno, gente, ahora veo 11 años veo, que no aprende el idioma.
Pues no, perdona, Elena, Cruyff pasó 30 y no habla. Sí. Sí.
Bueno, Cruyff tenía fama de no hablar bien ni el holandés.
Sí. Eso es lo que me dijo un día Edwin Winkler, su compatriota.
Está la puerta,
cuando le dije,
aquí...
este chico podría aprender el castellano, dice, no habla bien ni el holandés.
Adelante, Elena.
Está la puerta aquí en la zona de vestuarios, pletórico, el presidente del Barça, porque, claro, es lo que decía Flick, son 3 puntos de oro a más 7 del Madrid, quedan 4 jornadas... cada vez van restando más partidos y está muy sonriente Laporta. Deu, buena nit. Ahora pasa acompañado de Enric Masip, su ayudante.
¡Hombre, Enric Masip!
Adeu. Y ahora pensar, claro, se van despidiendo, y ahora pensar en la Champions,
se van despidiendo
en el
de ti,
partido,
¿no?,
del Inter de Milán. 3-3 en el marcador. El Barça va a llegar sobre la 1:35 de la madrugada en Barcelona y mañana tienen previsto entrenar. Y la sesión de entrenamiento puede tener 2 buenas noticias. Me decían que ya esperan que se ejercite Lewandowski con sus compañeros, que también lo haga Alejandro Balde, en el caso del lateral izquierdo, para ser titular ya el martes en Milán. Y Lewandowski quiere forzar para poder ayudar al equipo en la segunda parte.
Tú dices que Eric García lateral derecho y Balde, si está bien, izquierdo, ¿no? Dices, Elena.
Sí, es lo que hizo el otro día cuando se lesionó Koundé al final de la primera parte. Optó por meter a Eric García por delante de Araujo, por delante de Héctor Ford. A mí Héctor Ford me encanta y creo que además se entiende muy bien con Lamine Yamal porque han jugado muchísimos años juntos. Son de la misma generación, pero lo que piensa Hansi Flick es que le falta un poco de contundencia defensiva. Es decir, que en ataque va muy bien.
Despistado en algunas ocasiones, le he visto a Héctor, en alguna
que se prodiga muy bien en ataque, pero en un partido de esa exigencia del Josepe Meazza y que necesita experiencia, creo que va a apostar por Eric García, por eso y también lo ha reservado de entrada en el 11 titular.
Lo que hemos visto claro es que no es como otros años, el que no está para jugar de lateral derecho es Araujo.
Sí, sí, verdad. Sí,
si la apuras de central.
Sí, recuerdo mucho
no ha salido el tema, no está para ser jugador
del Barça.
Recuerdo yo mucho que era la piedra sobre la que se iba a edificar el Barça, ¿verdad? ¿Os acordáis? Porque era, cuando gritó aquello de cambio de ciclo, era el mejor del Barça. Es que era lo único casi salvable del Barça.
Eso parecía.
Y sin embargo, por la lesión, pues estas cosas pasan y no está ahora mismo. No está. Y cuando le renovaron, se pensó mucho en que se renovaba para venderlo, ¿no? Que cuando estuvo
no mismo
renovado. Es que la renovación es así.
Ha renovado para salir
en junio. Es con ese objetivo, evidentemente.
Ha renovado para salir en junio, dices.
Claro, porque si no, es que si no, sale a coste cero. Sí, sí.
Nos está escuchando Luis Millán, que ha estado viendo el partido del Inter contra el Hellas Verona, gana 1-0. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Ha puesto todos suplentes, ¿no, Simone?
Sí, todos suplentes. Lo único, Obisek, que es cierto que fue el otro día titular por la baja de Pavard, pero yo creo que para la vuelta, en principio, Pavard debería llegar. Así que 11 suplentes, un partido muy poco vistoso, solo 2 disparos a puerta del Inter en todo el encuentro.
Otro partido, Luis, ¿no? Otro partido.
Sí, otro. Sí. La verdad que ahora sería ya decir otro, porque el último mes del Inter está siendo muy malo. Hoy ha tenido, entre comillas, la fortuna de que ha recibido un penalti a favor después de una revisión de VAR en el minuto 8 de partido. Ha marcado el penalti y ya ha dominado el partido, la posesión, y no ha necesitado más. Pero es cierto que no ha sido un gran partido del Inter, que le sirve de todas maneras con estos 3 puntos para seguir la estela del Nápoles, que había ganado anteriormente su partido, y está a 3 puntos de liderato de la Serie A.
He visto una noticia en España del diario Sport diciendo que Lautaro podía jugar el partido, y a mí me quedó la sensación, después del encuentro, claro que se puede engañar con esto, pero me quedó la sensación de que no iba a jugar, que estaba descartado. ¿Qué sabes de qué se está diciendo en Italia,
sí,
sobre Lautaro?
La he visto yo también, y por eso lo he comentado en el tiempo de juego, que la idea o que podía haber cierta, no sé cómo decirlo para no llamar engaño, pero vamos, engaño de parte del Inter de haber exagerado un poco con lo que tenía. Pero no sé si es, por un lado, para meter un poco de motivación al pueblo interista, de decir, oye, la estrella va a poder estar, un jugador clave va a poder estar, o por otro lado ocultarle al Barça que puede llegar realmente un jugador que es muy importante.
Te digo la verdad que no creo en esas cosas.
Por eso, ¿cómo les gusta a los equipos de Champions de todas formas, Corrochano, engañar con estas cosas?
Pero es que por eso,
no
sé
si engañan realmente al rival.
Por eso existe la frase italiana de si no ne vero e ben trovato.
Guille, ¿qué dices tú? ¿Que tienes conexión siempre con Italia?
No, yo también lo he leído, pero me sorprendería mucho. Una lesión muscular, por mínima que sea, en 6 días no se puede recuperar. Evidentemente, si hay algún riesgo, es el momento de asumirlo, pero es que no va a poder correr.
Sí, me dice con Richard, siempre bien informado, que el Lautaro evidentemente quiere jugar, que el Inter quiere que juegue porque es un jugador muy importante, pero que si lo hace va a estar como mucho al 40%, que es una lesión que se recupera como mínimo en 10 días.
Pero si se rompe, adiós.
Con Turán, sí. Que parecía que no iba a llegar, el sábado no había ni podido entrenar con sus compañeros, carrera continua, faltaban pocos días y seguía prácticamente sin poder participar por su lesión, y al final titular y pudo aguantar prácticamente
pero,
o sea,
ya
todo
se hablaba
el partido a tope.
Que el día anterior se sabía ya que iba a jugar Turán.
Sí, sí, por eso, pero que conforme se vaya acercando la fecha, a ver cómo se va desarrollando. Yo también pienso que no va a jugar, pero no me fío nunca de los italianos.
En este punto de nivel de competición.
Y los italianos y argentinos menos.
Pero ¿vosotros creéis que se engaña al rival con estas cosas? ¿Lo creéis? Yo es que creo que
bueno,
no,
se intenta engañar siempre.
Bueno, todo depende, exacto, todo depende del rival. Quiero decirte, si, por decirlo de alguna manera, si el rival tiene la seguridad que tiene el Barcelona en estos momentos,
que le da igual que juegue que no.
O sea, efectivamente, yo creo que no, que eso no impresiona demasiado, ¿no?
Bueno, o sea, igual no le dará, quiero decirlo. Preferirá que no juegue, pero para su plan de partido.
Eso es verdad.
Bueno, a veces, Miguel, si estás tan mal, pues que juegue. Porque Mendy el otro día salió contra el Arsenal, no estaba para jugar. Porque
ese es el riesgo que de.
Pero ¿qué le queda? ¿Qué le queda?
Si se debe correr o no.
No, es pelear la liga, le queda pelear la liga.
Bueno.
Hombre, pues no es poca cosa. Dani.
No, bueno, pelearla, pero la tenía ganada y la está perdiendo. Sí, eso.
Y luego tiene mundial de clubes.
Yo, si fuera Lautaro, dejaría. Vamos, me tienen que cortar la pierna para que no juegue.
Para no jugar, pero el martes. A veces no se puede. Que estás tan mal que a lo mejor quieres mucho, pero que no se puede. Tal bueno, cual. Compañeros, pues nada, ¿queréis decir alguna cosa que os haya quedado pendiente? Del miedo que ha pasado Dani Senabre, que ha sido peor que ir al cine a.
No,
a
por
ver.
Lo visto, no, Dani Senabre no. Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas. No, no, y todo yo. El mundo que sea un
yo
poco.
Estoy
que siga un
totalmente,
poco Barça,
totalmente de acuerdo contigo. A mí me ha parecido, no digo una temeridad,
temerario,
pero me ha parecido que me ha parecido, como dicen ellos, que no es verdad, porque los entrenadores y los jugadores, el partido más importante es el próximo, no, mentira, el partido más importante del Barça hoy no ha sido el Valladolid.
Aparte
para ellos no lo era.
Aparte del riesgo de resultado, Dani tenía miedo también a las lesiones, y cuando Lamine ha dado el taconazo ese dentro del área, yo he temido por una
eso sí que ha sido temerario, correcto. Eso sí que ha sido temerario. Porque hemos
varias veces.
Y Dembélé.
Dembélé también, sí.
Y Dembélé. Bueno, yo, con independencia de la alineación del Barça, a mí lo que me inquietan son este tipo de partidos. Que se da por descontado de que gana sin bajar del autocar.
Sí, eso que he dicho yo antes.
El otro equipo no se juega nada. Si pierde es lo más natural del mundo, y si hace una machada se dan un homenaje y una satisfacción que no se han podido dar toda la temporada. Por lo tanto, lo veía complicado y ha sido complicado.
Sí, lo esperpéntico de todo esto, Miguel, es que el colista estaba ganando al líder y los aficionados del colista tiraban billetes de 500 euros pidiendo que Ronaldo se fuera.
Recordemos que el Barça saldrá con un punto de ventaja del Clásico. Es decir, que gane el Madrid al Celta y que le gane el Madrid al Barcelona. Y luego le quedará Español-Barça, Barça-Villarreal y Athletic de Bilbao-Barcelona, que es el Valle de la Sierra.
¿Y puede haber pasillo en el Clásico? No, sería posterior.
No, el Barça, si el Madrid,
¿por qué posterior?
Puede ganarlo en el Clásico, porque si el Madrid
tiene que traer la Copa, ¿no? Si la
eso
gana.
también.
Entonces le tiene que hacer el pasillo.
Pues sí, le podría hacer el pasillo.
Lo que tiene que hacer el Barça...
Esto para mí es muy importante.
Lo que tiene que hacer el Barça es ganar al Madrid.
Por supuesto.
Que es la única manera en que...
Ya lo ha hecho eso, ¿eh?
O empatar. Bueno,
no, que de acuerdo, de acuerdo. Sí, ya lo ha hecho. La única manera en que, si tienes la inmensa gloria de poder jugar la final de la Champions, en las últimas jornadas pueda descansar.
Sí, puedes matar la liga.
Y si hay que cambiar algo, mejor ganar en Milán y perder contra el Madrid.
Hombre, claro, estás en una final y todavía tienes opciones en ganar la Liga. Oliveros, Zorrilla, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós, Miguel, gracias.
Adiós, buenas noches.
Qué bien queda eso de Oliveros, Zorrilla. ¿Eh?
Dani Senabre, Dani, un abrazo, gracias.
Me voy a sufrir un poco. Adiós, más. Un abrazo
luego.
A todos.
Hasta luego. Emilio Pérez de Roza, muchas gracias, ¿eh?
Chao, pequeño.
Hasta luego. Voy a cerrar con Amón, con Juan Carlos y con Elena, por si hay algo. Juan Carlos, dime.
Una cosa, estaba leyendo lo que ha dicho Farris, que era hoy el entrenador del Inter, pues estaba Inzaghi sancionado. Ha dicho que ahora mismo hay más opciones de que sea no que de que sea sí, pero que no es una lesión como tal, que están esperanzados y que no puede dar un porcentaje porque no está entrenando, pero que no está descartado.
Vale. Dos palabras, pues, al despiste.
Sí, no está descartado. Según el Inter de Milán, veremos si está o no descartado. Gracias, Millán, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Juan Carlos, Amón, lo que quieras decir desde Zorrilla.
Pues que empieza a llover justamente ahora cuando el Barça está enfilando el camino hacia el aeropuerto y que Álvaro Rubio se mostraba relativamente satisfecho con lo que había visto. También le ha parecido que toda esta intensidad ha llegado tarde, que también ha podido tener que ver la entidad del rival y la trascendencia que ha tenido el partido. Un partido que se ha caracterizado por la sucesión de protestas por parte de la grada, primero antes del partido, después durante el encuentro, con ese lanzamiento de billetes. Venía muy enrarecida la semana. Álvaro Rubio ha admitido que han entrenado fatal los primeros días de la semana, que luego se ha ido mejorando y que por lo menos, como decíamos, han sido capaces de competir ante el que dice es uno de los mejores equipos.
Elena.
Pues el Barça que ya se vuelve ahora a la Ciudad Condal y muy importante, mañana entrenamiento con Lewandowski, con Balde, son las dos grandes noticias en el partido de Champions en Milán porque podrán contar con el lateral izquierdo titularísimo y con Robert Lewandowski que al principio cuando se lesionó decían vamos a ver si llega al Clásico, pero él tiene en mente esa vuelta de semifinales de Champions, pues lo podrá cumplir si tiene las buenas sensaciones que está teniendo en las últimas horas, podrá estar en la segunda parte.
Muy bien, Elena, Amón, un abrazo, gracias.
Hasta luego, hasta luego.
Ganó 2-1 el Barça en Valladolid, se acerca al título de Liga. Enseguida vamos con más historias, pero antes, me quedo con Guille y con Evangelio. Antes, en esta emisora se cuentan más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada sábado por la noche. Xavi Lasso, hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Llega a su fin el octavo día de novendiales por la muerte del Papa Francisco. Eso significa que mañana es el último día en el que se va a honrar la figura del Santo Padre. Mientras, ya se aceleran los preparativos para que la Capilla Sixtina esté lista para el cónclave, que empieza este miércoles. Este era el momento en el que se ponía en marcha la instalación de la estufa y la chimenea de la Capilla Sixtina. Los cardenales se han vuelto a reunir hoy, mientras en una de sus congregaciones, para ir tomando postura acerca de quién debería ser el sucesor de Francisco al frente de la Iglesia. Uno de esos cardenales, con derecho a voto, es el arzobispo de Madrid, José Cobo, que ha estado esta mañana con Cristina López Schlichting en COPE y ha hablado de la responsabilidad de elegir al próximo papa.
Entonces nosotros el reto que tenemos es sintonizar entre nosotros para saber el papa que Dios quiere, no el que queremos nosotros, ¿no? Esa responsabilidad y ese ejercicio de escucha es lo que me sobrecoge más.
Todo ello, recuerdo, de cara al cónclave que empieza este próximo miércoles. Y el Comité de Análisis de las Causas y Consecuencias del Apagón ocurrido el pasado lunes en España ha asegurado que se están analizando los datos ya recibidos sobre el incidente y que se está a la espera de la totalidad de la información requerida. Además, se han creado dos grupos de trabajo, uno de ciberseguridad y otro sobre la operación del sistema eléctrico para determinar las causas del incidente que dejó sin luz durante muchas horas a la península el pasado lunes. Y en una encuesta flash de este sábado, el CIS de José Félix Tezanos afirma concretamente que el 59,6 de los españoles considera que el gobierno no dijo todo lo que debía tras el incidente y que el 78% no tuvo miedo durante el periodo del apagón. Entre quienes valoran negativamente la comunicación gubernamental, solo un 24% demanda mayor rapidez en las comparecencias oficiales. Además, solo el 26% cree que el colapso eléctrico se debió a un ciberataque, que es algo que Sánchez no ha descartado en ningún momento. Bueno, y esta canción es Soy Protagonista porque es la que protagoniza, nunca mejor dicho, el único tráiler que ya salió hace más de un año del videojuego GTA VI, Grand Theft Auto VI, y es que la productora del esperado videojuego ha anunciado esta semana su lanzamiento definitivo el 26 de mayo, confirmándose un retraso en ese lanzamiento que debía ser este próximo otoño. Aún así, Corro se espera que sea el videojuego más vendido de todos los tiempos.
Seguro que hay un montón de gente esperando.
Muchísima.
Que aparezca, entre ellos tú, me imagino. Sí. Un abrazo.
Adiós. Xavi.
Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Enseguida dice Ancelotti que el 25 de mayo dirá algo sobre su futuro.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.